Estamos en las horas previas a la charla que da en Murcia la catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Barcelona, Teresa Freixes. Si quieren escucharla, lo pueden hacer a las 7 de la tarde en el Centro Cultural Las Claras de la Fundación Caja Murcia. Pero antes hemos quedado con ella en el hotel para abrir boca. Teresa Freixes, ¿qué tal? Bienvenida a Murcia.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Usted viene a clausurar el ciclo Pensar la democracia, pasado, presente y futuro de la democracia del 78. Lo va a hacer con una conferencia titulada Los valores de la transición española en el contexto internacional y europeo. Profesora, usted ha afirmado recientemente que este es el peor momento de la España democrática nacida en 1978, incluso más grave que la crisis catalana de 2017. ¿Por qué? ¿Cuáles son los factores que hacen que la situación política y democrática sea tan delicada?
Bueno, antes que nada, yo lo que quiero es agradecer a Murcia, a mi colega Germán Teruel de la universidad, que me haya invitado a participar en este curso, en este ciclo tan interesante, y a Caja Murcia por todo el acogimiento. Sí, he dicho eso realmente, claro. ¿Por qué? Pues porque la crisis del 17 estaba muy circunscrita a una cosa muy concreta, que era el golpismo en Cataluña. En cambio, ahora es bastante más profunda, porque da la impresión que hayamos exportado al resto de España algunos de los problemas con los que teníamos que lidiar allí, que es pues el respeto al Estado de Derecho, que estaba puesto en entredicho en Cataluña por las leyes de desconexión y toda la política que realizaba el gobierno de la Generalitat. Y resulta que ahora estamos en el punto de mira del GRECO y de la Comisión Europea por no respetar el Estado de Derecho en España, en España en su conjunto. Claro, eso es un salto cualitativo importante, porque no se circunscribe a una cosa concreta en un territorio concreto, sino a algo que está empezando a ser considerado como un problema sistémico, no una violación concreta de un indicador concreto, de esos que la Comisión de Venecia y la Comisión Europea tienen en sus documentos para analizar la salud del Estado de Derecho. No, es que tiemblan muchos indicadores y eso es realmente muy peligroso.
Pero en esta España de hoy, ¿es posible reconstruir un gran acuerdo nacional como el del 78? ¿Es posible recuperar el espíritu de consenso de la transición?
Tiene que ser posible. Tiene que ser posible porque aquello nos colocó en una posición envidiable en el mundo, en Europa. Hemos sido un modelo de cómo pasar de una dictadura a una democracia. Y además hemos sido un modelo democrático porque durante bastante tiempo, durante varias décadas, ese consenso originario se mantuvo y pudimos hacer frente a problemas que existieron, como en todas partes. Tuvimos un golpe de Estado, un intento de golpe de Estado en el año 81, ¿no? Hemos tenido que también pues, otros desafíos. Hemos realizado tres reformas constitucionales. Eso necesita acuerdos amplios, porque incluso el método menos complicado necesita un acuerdo de 3/5 en el Congreso y en el Senado, y los hemos tenido. Entonces, ¿por qué ahora no? ¿Por qué ahora no se tienen? ¿Qué es lo que ha hecho que en estos momentos estemos analizando el disputado voto, decía yo hoy en un artículo, el disputado voto del diputado preso? Es decir, que parece que vaya de un voto en el Congreso de los Diputados cualquier cosa. Y es así. No hay manera de aprobar una norma, no hay manera de llegar a un acuerdo. Eso dice muy poco en favor de los políticos que tenemos.
Estamos conversando con la catedrática Teresa Freixes. Acabamos de celebrar el 47 aniversario de la Constitución española. Yo le he leído decir que la Constitución no está ni mucho menos obsoleta, pero sí sufre una escasa defensa desde el poder, incluso ataques desde dentro del propio gobierno. Mi pregunta es si considera que quienes gobiernan están fallando en su deber de defender el pacto constitucional.
Claramente sí. Claramente sí, porque no existirían si no hubiera habido ese pacto fundante. Si no hubiera habido ese pacto fundante, no estaríamos en democracia. Ya sabemos que nuestra Constitución, el Tribunal Constitucional, dice que no estamos en una democracia militante. La democracia puede que no sea militante, pero la Constitución sí, ¿eh? La Constitución es normativa, hay que aplicarla, hay que defenderla, hay que reformarla en aquello que sea necesario, como hacen todos los países democráticos. Eso es completamente normal y deseable. La Constitución no está obsoleta. Lo que sí que sucede es que en algunos puntos sería necesario ponerla al día. Pero claro, si no son capaces los políticos de generar esos acuerdos que hacen posible la reforma, bueno, lo tenemos que reclamar desde la sociedad civil.
¿Y qué opina de la amnistía? ¿Qué opina de la ley de amnistía? Le querría preguntar también por los pronunciamientos del Tribunal Constitucional, avalando en esencia la letra y el espíritu de la ley de amnistía, pero primero me gustaría saber qué opina de la ley de amnistía para los implicados en el procés catalán.
Bueno, yo siempre me he manifestado en contra, primero porque cometieron unos delitos muy graves, los más graves que políticamente se pueden cometer como delitos contra el orden constitucional son los que se cometieron en Cataluña en todo el proceso del año, bueno, no solamente del año 17, porque hubo unos años preparatorios y unos años subsiguientes, por decirlo de alguna manera. Entonces, todo aquello estuvo envuelto de actividad claramente delictiva. El Tribunal Supremo dictó una sentencia muy, muy clara, hubo sus más y sus menos sobre si había habido una rebelión o una sedición. Se condenó finalmente por sedición por aquello de intentar llegar a un consenso los miembros del tribunal, pero después resulta que incluso se les indultó. Entonces, ¿a qué viene una amnistía ahora? La amnistía significa reconocer que aquello no fue delito o que no hubiera tenido que serlo. No hay ninguna democracia en el mundo que facilite que se la destruya. Todo lo contrario, las democracias tienen que poder defenderse. Entonces, intentar amnistiar, es decir, hacer ver que aquello no tuvo que haber sucedido como delito, porque, bueno, ¿por qué? Por 7 votos. Es decir, no es una amnistía en el sentido de lograr un acuerdo para poder hacer un cambio de régimen, que es lo típico de las amnistías. Es una amnistía que primero se negó y después resulta que por 7 votos en una investidura se aceptó. Entonces eso, y además contando con que los afectados por la amnistía intervinieron en la misma redacción de la ley, eso es una autoamnistía. Y eso está totalmente prohibido por el derecho de la Unión Europea.
Hace unos días el Tribunal Constitucional rechazó el recurso de inconstitucionalidad de la Comunidad de Madrid contra lo que estamos hablando, la ley de amnistía. Lo mismo pasó antes con los recursos de otras comunidades como la de Murcia. Y hay que recordar que en junio el Constitucional ya había avalado el grueso de la ley de amnistía. Pero en lo que me gustaría poner el foco es en lo que se conoce como magistrados progresistas y magistrados conservadores, ¿no? Los progresistas tienen mayoría sobre el sector conservador. Profesora, ¿qué imagen pueden tener los ciudadanos de a pie del Tribunal Constitucional cuando oyen hablar de eso, de magistrados progresistas y conservadores, ¿no? Es como que sus decisiones se ajustan más bien a la política que al derecho, como que ya se sabe por dónde van a ir las sentencias, ¿no?
Pues lamentablemente parece que sea así, porque todo este tiempo, todo este último tiempo, pues se anticipa el resultado de las sentencias del Tribunal Constitucional. Eso no es sano. Nosotros hemos tenido un Tribunal Constitucional que desde sus inicios pues había estado ocupado por personas de reconocido prestigio, dictaba sus sentencias, podíamos estar jurídicamente de acuerdo o no con ellas, pero no íbamos más allá. En cambio, ahora en estos momentos, el Tribunal Constitucional parece estar en medio de una politización que no es buena. Digo parece estar, porque no lo sé, como no estoy dentro, no sé exactamente qué es lo que puede pasar por ahí, pero es la imagen que se da a la ciudadanía. Y esa es una imagen muy penosa. Además, eso nos está situando fuera de los márgenes europeos. El Tribunal Constitucional hubiera tenido que esperar a que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea hubiera resuelto la cuestión prejudicial que se planteó sobre la ley de amnistía. Se plantearon varias, las más relevantes fueron las de la Audiencia Nacional en materia de terrorismo y la que interpusimos nosotros, Sociedad Civil Catalana, sobre el tema de la malversación. Y resulta que, lejos de esperar, dicta la sentencia e incluso ponía obstáculos a que se pudiera realizar esa cuestión prejudicial, como deslegitimándola. Eso sitúa al tribunal fuera del escenario europeo. Porque siempre, cualquier tribunal de cualquier país de la Unión Europea, en cualquier estadio de cualquier pleito o de ejecución de sentencia, puede interponer una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Luxemburgo, y eso significa que los pleitos internos se tienen que paralizar. Entonces, parece que incluso pisó el acelerador el Tribunal Constitucional para dictar su sentencia antes de que la dictara el Tribunal Europeo, como queriendo condicionarle, cuando es al revés. Si el Tribunal Europeo considera que hay aspectos de la ley de amnistía que no son aplicables, no se van a poder aplicar. Y quedará mal el Tribunal Constitucional, porque lo lógico hubiera sido esperarse a dictar su sentencia y dictarla en el sentido que le marcara el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, porque como todos sabemos, el derecho de la Unión tiene primacía sobre el derecho interno. Por lo tanto, no puede haber sentencias internas que sean contrarias al derecho de la Unión Europea.
Teresa Freixes, catedrática de Derecho Constitucional, experta en Derecho Europeo. Gracias por este rato para los oyentes de Onda Regional.
Pues muchas gracias a vosotros por interesaros por este tema.